¿Qué quiere decir es testigo? El testigo es una palabra que viene del griego martur, que quiere decir que es la misma palabra que derivamos para mártir, ¿no? O sea, el testigo es una persona que no puede negar lo que ha visto y lo que ha escuchado. Así que para ser testigos efectivos, tendrían que conocer a Jesús muy bien, ¿verdad? Ese es el propósito. Si conocemos a Jesús bien, si lo conocemos en forma íntima y personal, es imposible no ser testigos. Al conocer a Jesús vamos a ser testigos, porque en realidad somos testigos todos los días de algo en nuestra vida. Los jóvenes que tienen una buena experiencia con una prueba en una clase y sacan una buena nota cuando no esperaban sacar una buena nota, ellos son testigos de esa buena nota. Se lo cuentan a sus amistades, se lo cuentan a los padres, se lo cuentan a los otros: saqué una buena nota. Son pues, ¿por qué? Porque es algo real en su vida, es algo real. La muchacha que se quiere casar y que le han propuesto casamiento, ella no lo puede ocultar eso. ¿Por qué? Porque es algo real, vívido, es algo que ha experimentado. Entonces, por eso ella es testigo de lo que ha experimentado. Dijo el Señor Jesucristo que nosotros seríamos, o sea, sus discípulos serían testigos de Él con poder a la venida del Espíritu Santo, con poder. Y la verdad es que los discípulos que habían estado con Jesucristo por 3 años y medio habían vivido con Él, pero no eran muy poderosos con respecto a testificar, hasta que llegó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La verdad es que muchos de nosotros vivimos como si viviéramos bajo el agua, ahogándonos. 10 centímetros bajo el agua. Imagínense ustedes vivir en el océano. No somos criaturas que hemos sido hechas para vivir en el océano, ¿verdad? Vivimos en el océano 10, 20 centímetros bajo las olas, bajo el agua. Muchos de nosotros nos sentimos angustiados, muchos de nosotros nos sentimos deprimidos, muchos de nosotros nos sentimos desahuciados. Sentimos que la vida no estamos muy contentos, no tenemos una sonrisa en nuestro ser, no tenemos paz, muchos de nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque vivimos como luchando, como si nos estuviéramos ahogando, como que reconociéramos que, como sin reconocer que arriba, a 20 centímetros arriba de nuestras cabezas, hay un mundo totalmente distinto. Imagínense si uno vive bajo el agua y es lo único que conoce, no sabiendo que al salir del agua hay todo un mundo distinto. Hay todo un mundo distinto. Y eso es lo que, esa es la experiencia de muchos cristianos sin tener la plenitud del Espíritu Santo en sus vidas. En parte vivimos ahogándonos porque estamos distraídos, porque tenemos otros dioses, porque es fácil rendirle homenaje a los dioses que nos rodean. Los israelitas tenían el mismo problema. Cuando los israelitas vivían en Canaán, estaban las influencias de los cananitas, de los paganos que tenían. Ellos habrían creado lugares altos. Los lugares altos eran donde tenían altares para sus dioses. Cuando Israel tomó control de esos lugares, destruyó algunas de estas cosas, pero no todos. Lo último que le quedaban destruir eran los lugares altos, los altares de los. Habían destruido los templos, habían destruido otras cosas, pero no los altares en lugares altos. Dice la Biblia: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Así que el mandamiento de Dios era destruir todos los lugares altos de los paganos, pero no lo lograron hacer. Muchas veces lo dejaron porque, pues, sin tener cuidado, no les pareció que era tan importante. ¿Y qué es lo que pasó? Los israelitas mismos querían entonces acercarse al Dios del cielo por medio de los altares paganos en esos lugares altos. O sea, mezclaban el culto a Dios con el culto a los paganos. Y eso, por supuesto, era un problema. Se nos menciona todos los reyes de Judá, y cuántos de estos reyes habían dejado los lugares altos, que habían buenos reyes, que habían destruido esto, habían destruido aquello, habían reformado esto o aquello, pero no habían destruido los lugares altos. Tanto es así que de 40 reyes, después de Salomón, 40 reyes en Judá, solo Ezequías y Josías destruyeron los lugares altos. Solamente dos de 40. Muchos de los reyes que la Biblia los tilda como reyes buenos, no destruyeron sus lugares altos. Así que la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son tus lugares altos? O sea, ¿a dónde vamos a rendir homenaje cuando nos sentimos mal? ¿A dónde vamos cuando nos sentimos deprimidos? ¿A dónde vamos cuando nos sentimos aburridos? ¿Vamos a la Biblia, vamos a la oración, hablamos con Dios? ¿O vamos al televisor, vamos a una película, vamos a una fiesta, jugamos con videos? ¿Qué es? Porque esas cosas entonces son nuestros lugares altos. Son el equivalente a los dioses pequeños que nos traen distracción, que no nos permiten experimentar el poderío de Dios total en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos distraídos con otras cosas. Bueno, a causa de eso, a Judá se lo llevaron exiliados. Tuvieron que salir porque siguieron adorando a otros dioses. Dios permitió que los babilonios vinieran y se destruyeran la ciudad de Jerusalén y destruyeran el templo y se los llevaran por dos generaciones afuera para que alguna vez aprendieran a que servir a otros no vale la pena. Tanto es así que los judíos, cuando volvieron luego de 70 años estar en Babilonia, ya nunca más adoraron a otros dioses. La promesa había sido la siguiente, del libro de Isaías: no temas, siervo mío, Jacob, tú, Jesurún es una expresión de afecto, como un niño chico. Jerusún, a quien yo elegí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. O sea, Judá había quedado árida, había quedado sin agua, había quedado sin vida. Pero Dios promete, 200 años antes de que se lo llevaran exiliados a Babilonia, que en algún momento el Señor dará el agua y dará y terminaría la sequía que estaban experimentando. Dice: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. En el libro de Ezequías, de Ezequiel, se nos dice, Ezequiel era el profeta de los exiliados, el profeta que vivía en Babilonia. Se nos dice por medio de Ezequías: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, pondré dentro de vosotros en mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. La promesa seguía en el Antiguo Testamento que el Espíritu vendría sobre su pueblo y causaría la vivificación de ese pueblo, la renovación del pueblo y el deseo de seguir a Dios en todos sus estatutos. En Joel, 450 años antes de la venida de Cristo, se nos dice, después de esto, ¿después de qué? Después de la apostasía de Judá, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Al final llegó la época donde vendría el Mesías. Y Juan el Bautista dice, a él Dios le da el espíritu sin medida. A él Dios le da el espíritu sin medida. Así que Jesucristo iba a ser la persona que iba a estar plena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él no se iba a distraer. Él no tenía lugares altos. Él no se distraía con otras sugerencias, con otras filosofías, con seguir a otras cosas, sino exclusivamente a su Padre. A su Padre. Por eso es que se nos dice en Mateo 3, yo a la verdad os bautizo, dice Juan el Bautista, en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, Jesucristo, más poderoso es que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y al final llegó Jesucristo. Y cuando Cristo vino, todo cambió. Y todo ha cambiado en la historia desde que ha venido Cristo hace 2000 años. Cuando vino Cristo, la gente por primera vez en la historia de la humanidad pudo ver cómo es un ser humano en Dios. Cómo es un ser humano cuyo corazón está entregado totalmente a Dios. Cuyo ser está lleno totalmente del Espíritu Santo. Por eso es que a Jesús a veces no se lo entendía. Pero por eso es que también los enemigos de Jesús lo consideraban una persona fascinante, una persona atractiva, una persona que querían escuchar, una persona, imagínense, hermanos míos, tener 20, 30 mil personas escuchando a Jesucristo todo el día y no querer moverse de allí, no querer ir a comer, no necesitar eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo realmente era el hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. El hombre que representaba todo lo que Dios siempre hubiera querido en las vidas de sus seguidores. Jesucristo vino aquí a representar todo lo que nosotros podemos ser también. Y uno dice, bueno, no, pero no puede ser eso. Él era Dios y nosotros no somos Dios. Pero Jesucristo vivió en esta tierra por fe. No vivió por el poder innato, el poder divino de sí mismo. Él vivió por fe. Él confió en su Padre totalmente. Se lo dice en Juan capítulo 5 y Juan capítulo 6. Yo no hago decisiones, dice. Yo no decido por mí mismo. De lo que escucho de mi Padre, así hago. Esa puede ser nuestra experiencia también. Lo que nosotros escuchamos de Dios, de Jesucristo, eso podemos hacer. Así que cuando vino Jesucristo, todo el mundo lo consideró una persona sumamente atractiva, una persona que realmente llegaba al corazón. Y él mismo dijo, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Y no se lo dijo eso, él no se lo dijo eso a un impío. Él no se lo dijo eso a un desahuciado en la calle. Él se lo dijo eso a un teólogo, hermanos. A una persona que era un profesional, un estudiante profesional de las Escrituras. Y le dijo a esa persona, tú tienes que nacer de nuevo. Quiere decir que nosotros todos necesitamos nacer de nuevo. Cuando Jesucristo estuvo a punto de morir y tuvo la cena con sus discípulos, entonces su gran necesidad realmente era del apoyo de los discípulos, porque él iba a atravesar por una situación sumamente difícil. Iba a llegar a estar totalmente aislado de su padre, cosa que nunca había experimentado antes. Y sin duda habrá querido hablar del símbolo de la cruz, del significado de la cruz, del significado del sacrificio, de la salvación. Pero se dio cuenta que los discípulos no estaban listos para eso, que ellos estaban pensando en ellos. Así que en lugar de esperar la comprensión y el apoyo de los discípulos, cambió su idea y comenzó a hablar de la necesidad de la iglesia, o sea, lo que él podría darle a la iglesia en lugar de esperar lo que ellos le podrían dar a él. Y lo que necesitaba la iglesia es la presencia y el poder del Espíritu Santo. Por eso es que esa noche, en Juan 14, en Juan 15, en Juan 16, todo lo que dijo Jesucristo tiene que ver con el Espíritu Santo para la iglesia. Dice así, Juan 14, 16 al 17, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad. ¿Por qué enfatizó que esté con vosotros para siempre? Porque estaban preocupados, porque él había dicho en el capítulo 13 que se iba a ir, y ellos dijeron, ¿dónde vas? No te vayas. Pero ahora el Espíritu Santo dice, él va a estar con vosotros para siempre. En la noche de su resurrección, esa fue la promesa del Padre que él vino a cumplir, y se los dijo esa noche, la primera vez que vio a los discípulos luego de haber sido resucitado. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuál poder era ese? Era el poder del Espíritu Santo. Se nos dice en Juan capítulo 20, no como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que el jueves de noche les prometió la promesa del Padre. Yo voy a pedirle al Padre que les dé el Espíritu Santo. Eso fue el jueves de noche, cuando estuvo cenando con sus discípulos. Y el domingo de noche, 3 días más tarde, luego de haber resucitado, les dijo que la promesa ya estaba con ellos: recibid el Espíritu Santo. ¿Cuándo le preguntó, cuándo le pidió al Padre por eso? Sin duda esa mañana. Esa mañana, al resucitar, cuando él fue al cielo momentáneamente para ver que su sacrificio había sido aceptado por el Padre, ahí le habrá pedido, Padre, yo quisiera que me des un regalo solamente, un regalo comprensible, un regalo abarcante para tu iglesia. Y eso es el Espíritu Santo. Por eso es que esa noche les dijo, recibid el Espíritu Santo. Se nos dice, la promesa del Padre era el derramamiento del Espíritu en su iglesia. Y pasa lo siguiente, hermanos, que muchas de nuestras iglesias, en muchas de nuestras familias, el Espíritu Santo trabaja, pero se le impiden muchas cosas. O sea, no trabaja en forma libre. No trabaja en forma completa porque no se lo permitimos. Pero ese es justamente el regalo, la dádiva de Dios mismo, de Jesucristo para nosotros. Así que se nos dice en los Hechos capítulo 2, que unos días más tarde, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, en Juan 20, Jesucristo les dio una introducción, les sopló a ellos el Espíritu Santo y dice, recibid el Espíritu Santo. O sea, el objetivo era, recibiréis el Espíritu Santo, estarás dispuestos a recibir el Espíritu Santo. Y eso es lo que ocurrió. En los próximos 50 días se pudo notar que los discípulos sí querían tener el Espíritu Santo. Tanto es así que cuando llegó el día de Pentecostés, entonces el Espíritu Santo vino en toda su plenitud. Cuando llegó el Espíritu, los discípulos estaban unidos en el amor de Cristo. Amaban a Jesús con todo su corazón y amaban a los demás con todo su corazón. Hablaron de Jesús a los demás con valor y certeza. Muchas veces nosotros nos sentimos intimidados de hablar de Jesucristo, ¿verdad? No hablamos fácilmente de Jesús. Hablamos más fácilmente de un partido de fútbol entre Real Madrid y Barcelona, pero no hablamos tan tranquilamente acerca de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es tan real como Barcelona-Real Madrid. Cuando recibieron el Espíritu Santo no le temían a nadie, pero hasta ese momento sí le temían a los dirigentes en Jerusalén, le temían a los fariseos y los saduceos, pero ahora no le tenían miedo a nadie. De ahora en adelante comenzaron a curar a enfermos. Dios los utilizó para curar a enfermos, para echar demonios. Ya lo habían hecho antes, pero ahora se ve más, es más notable. Sus enemigos estaban impresionados con el cambio que había ocurrido en la vida de los discípulos. Los discípulos, mientras estaban con Jesucristo por 3 años y medio, seguían con algunas cosas que eran muy, muy de ellos, ¿no? Pero ahora amaban a los demás, tenían valor, no tenían miedo, eran gente victoriosa, gente distinta que antes, incluso a pesar de haber estado con Jesucristo por 3 años y medio. Y muchos de ellos, luego del Pentecostés, llevaron a mucha gente a la salvación. Muchos, imagínense, hermanos, 3,000 un día, 5,000 otro día. Pueblos enteros que se hicieron cristianos en Judá, sacerdotes numerosos, multitudes, se nos dicen en los hechos, que se entregaron al Señor Jesús en una cuestión de semanas. Y uno dice, bueno, eso son historias bíblicas, pero no ocurren hoy. Sí que ocurren hoy. Sí que pueden ocurrir, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque el Espíritu Santo es el mismo hoy que hace 2,000 años. Y los propósitos de Dios son los mismos hoy que hace 2,000 años. La hermana White dice lo siguiente acerca de los discípulos luego de la recepción del Espíritu. Dice ella, después del descenso del Espíritu Santo, los discípulos estaban tan llenos de amor. Nótenlo ustedes, no dice ella que los discípulos estaban llenos de sabiduría, que los discípulos estaban llenos de valor, que los discípulos estaban llenos de habilidad. Dicen que los discípulos estaban llenos de amor hacia Cristo y hacia aquellos por quienes Él murió. O sea, el amor pleno para los demás y para Dios no es algo que viene en forma natural nuestra. No es algo que podemos generarlo nosotros. Es algo que viene con la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser. Entonces estaban llenos de amor hacia Cristo y hacia aquellos por quienes Él murió. Que los corazones se conmovían por las palabras que hablaban y las oraciones que ofrecían. Imagínense, hermanos, escuchar a alguien. Imagínense estar en una avenida central de Madrid y escuchar a una persona hablando de Jesucristo Y luego esa persona comienza a orar por la gente. Sencillamente a orar por gente. Claro, uno dice, bueno, esto es algo extraño, es un fanático, es uno de esto, aquello. Pero la reacción de aquellos que lo escuchan es que la reacción es conmoverse de tal manera que quieren seguir a Jesucristo a causa de escuchar esa oración. Imagínense, hermanos, el poder de la presencia del Espíritu Santo en el ser de los discípulos. Hablaban con el poder del Espíritu y bajo la influencia de ese poder miles se convertían. Nosotros experimentamos, no sé si vemos 20, 30, 40, no sé cuánto, a qué están acostumbrados ustedes, 50 personas por año convertirse, hacerse miembros de la iglesia. Decimos, gracias a Dios, loado sea el Señor. Pero ninguno de nosotros estamos hablando de miles de personas. No solo de miles de personas por año, sino miles de personas cada pocas semanas. Miles de personas, hermanos. Así que eso es algo muy divino, eso es algo del poder de Dios, eso es algo que el ser humano no puede hacer, aunque tenga todos los recursos del mundo, aunque tenga la habilidad del mundo, aunque sepa planificar muy bien, a pesar de ser una persona entregada, comprometida con Dios. No, solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Había un líder bautista en Estados Unidos de cierto renombre que hizo una declaración muy interesante que me parece se aplica a las iglesias adventistas también. Decía él, si Dios sacara el Espíritu Santo de nuestro medio hoy, cerca del 95% de lo que hacemos en nuestras iglesias continuaría sin darnos cuenta. Y dijo entonces, sin embargo, si Dios hubiese sacado el Espíritu Santo de la iglesia primitiva, o sea, de la iglesia del primer siglo, cerca del 95% de lo que ellos hacían hubiera cesado inmediatamente. O sea, era una iglesia, y yo creo que tiene razón, era una iglesia que estaba dirigida por el Espíritu Santo, que estaba sumergida en el amor de Dios. Y por eso es que funcionaban, por eso es que eran victoriosos, por eso es que era una iglesia que en 30 años, solamente en 30 años, ya habían cubierto todo el mundo mediterráneo. En 30 años, el apóstol Pablo pudo decir que ya hemos llevado el evangelio a todo el mundo. Bueno, todo su mundo, que era el mundo del Imperio Romano. En 30 años solamente. ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué tanta diferencia entre lo que vemos en general en nuestras iglesias y lo que podrían verse, lo que se ha visto en ese primer siglo, lo que se ha experimentado con tanta consistencia y poder en esos tiempos? En parte, en mayor parte, porque por primera vez los discípulos de Dios, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, comprendieron el amor divino en el Calvario. O sea, antes entendían a Dios y seguían a Dios y honraban a Dios como lo hacemos nosotros hoy. Pero cuando vieron lo que Dios ha hecho en el Calvario por nosotros, cuando llegaron a comprender cuán profundo es el amor de Dios por seres humanos, cuán dispuesto estaba Dios de morir no solo por los justos, sino por los impíos, por los pecadores, eso ya prácticamente no se podía comprender. ¿Y cómo puede ser que Dios nos ame tanto? ¿Cómo puede ser que Dios piense tan bien en nosotros? ¿Cómo puede ser que Dios nos trate a nosotros mucho mejor que nosotros lo tratamos a Él. El entender eso fue la gran clave de la recepción del Espíritu Santo. Se nos dice en San Juan capítulo 7, versículos 38-39, dijo Juan: aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, el Espíritu Santo siempre ha trabajado en nuestras vidas, en la historia del ser humano desde el comienzo de la creación. Se nos dice eso en Génesis capítulo 1. Pero el problema está que Él no había sido glorificado. ¿Cuándo fue glorificado Jesucristo? Jesucristo fue glorificado cuando lo aceptaron en el cielo como el inmolado, como que el que había logrado los propósitos divinos a causa del pecador. ¿Y cuándo fue eso? Bueno, Cristo murió 40 días más tarde, estuvo en la tierra, se fue al cielo 40 días más tarde, ¿verdad? Y 10 días más tarde de eso, de acuerdo con Efesios capítulo 4, 10 días más tarde es cuando lo nombraron, cuando lo celebraron a Jesucristo en los cielos como el gran victorioso, como la persona que había triunfado sobre el mal. Eso fue su día de gloria. Y por eso es que se nos dice en Efesios capítulo 4 que Él derramó, que Él dio regalos, dones a su iglesia. Y los dones consistían principalmente el Espíritu Santo y por supuesto de los dones del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. Es que necesitamos entender la cruz antes de entender el cielo. Necesitamos entender el sacrificio de Dios antes de apreciar el poder de Dios. Y por eso es que la iglesia primitiva era una iglesia de poder. Porque lo que tenía en mente día tras día, tras día, tras día, era lo que Cristo había hecho por ellos. Yo sospecho que la mayoría de nosotros como iglesia adventista, no estoy hablando de los españoles exclusivamente o de los rumanos en España, sino de los adventistas en general, en el mundo, y he visitado casi 60 países del mundo. Yo sospecho que la gran mayoría de los adventistas no comprenden la cruz, no comprenden el Calvario, no comprenden el profundo amor que Dios tiene por ellos para salvarlos. Y por eso es que no tienen el Espíritu Santo como podrían tenerlo. No están llenos del Espíritu Santo, porque la plenitud del Espíritu Santo tiene que ver con el someterse todo a Dios, el ser. Y uno no quiere someterse todo a Dios a menos que comprenda que Él ha sometido todo por uno mismo. Es cuando yo entiendo que Dios me ama tan profundamente que yo me rindo a Él. Si no, ese es el resultado del amor. Cuando alguien me ama a mí tanto, yo estoy dispuesto hacer lo que sea. Y por eso debe ser una de las razones por las cuales nosotros, como adventistas del séptimo día, muchas veces somos personas sin poder, sin gozo. No es que no tengamos poder, no es que no nos falte gozo. Tenemos, pero es muy limitado comparado con todo lo que Dios quisiera hacer en nosotros y por nosotros. Ha pasado siempre en la historia de la iglesia adventista. Luego del movimiento milerista en los 1840, que dio resultado en la iglesia adventista, que luego se nombró como iglesia adventista 20 años más tarde, Los adventistas, esos adventistas eran muy consagrados, esos pioneros eran muy consagrados y muy dedicados al Señor. Pero llegó un momento que esa dedicación se transformó más en probar las doctrinas correctas de la Biblia que en demostrar el gran amor de Dios. Y entonces los pastores podían incluso debatir con otros pastores de otras denominaciones con mucho éxito. ¿Por qué? Porque ellos sí conocían la Biblia y sabían las respuestas, pero resulta que no transformaban a nadie, porque el amor de Dios no estaba, no era algo profundo, no era algo tangible, no era algo que había sido experimentado en forma mucho más profunda. Tanto es así que la hermana White y su marido James White comenzaron a preocuparse acerca de eso y se dieron cuenta de que algunas cosas tendrían que cambiar en la iglesia. Algunas cosas tendrían que cambiar. A pesar de que la iglesia era fiel a la palabra y fiel a Dios, la hermana White dice: Dios incluiría en este trabajo un elemento que todavía no tenían. O sea, Dios le reveló a su sierva, hermana White, que va a haber cambios, que van a tener a haber cambios. O sea, Dios le reveló a ella que deberían haber cambios. Esos cambios iban a ocurrir luego de la muerte de su marido. Su marido, una persona muy dedicada a Dios, murió en 1881, pero también, como muchos otros dedicados, trabajan duro y se esfuerzan mucho, pero a veces no tienen paz. Ella dice que por años ella urgió la necesidad del bautismo del Espíritu Santo en la iglesia, por años. Como si la presencia del Espíritu no existiera, pero sí, por supuesto que existía. Era notable, pero de todas maneras ella decía que no, que faltaba más, que ni teníamos idea de lo que Dios iba y podía hacer en nuestras vidas. Al final llegó el Congreso de 1888 en Minneapolis, donde el énfasis se fue sobre la justificación por la fe. O sea, la justificación en Cristo Jesús. El enfoque fue en lo que Dios había hecho por nosotros. Eso fue profundo y continúa siendo la sesión de congreso de la Asociación General más significativa en la historia de nuestra iglesia. Ella dijo: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagner y Jones. Este mensaje eran jóvenes, eran pastores jóvenes, tenían 30 años, unos 30, 35 años. ¿Por qué? Porque el Señor muchas veces tiene que utilizar gente joven que no tenga prejuicios, porque una personas como yo, de mi edad, tienen mucho más prejuicios. Tengo 20, 30 años más prejuicios que gente joven. Entonces el Señor tiene que trabajar con gente joven porque no tienen tantos prejuicios. Y si están dispuestos a entregarse al Señor, entonces el Señor trabaja más profundamente con ellos para cambiar la iglesia que con gente de mi edad para cambiar la iglesia. Y dijo: este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Es algo que todo el mundo conoce, ¿no? Es algo básico cristiano, pero básico intelectualmente, pero no de corazón. No conocíamos eso de corazón, y muchos de nosotros no lo conocemos todavía. Dice ella, muchos habían perdido de vista a Jesús. ¿Por qué? Se refería a lo que había ocurrido hacía 40 años, cuando ella era una niña joven, una jovencita de 17 años, cuando ella experimentó el movimiento millerista, que el amor a Dios era tan profundo que cambió tanta gente. Y dice, hemos perdido de vista a Jesús. Ese es el problema, dice. Seguimos siendo fieles, sabemos las escrituras, podemos contestar todo lo que se presente, pero el corazón no está. Es el mensaje, dijo ella, del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. O sea, el tema de la justificación por la fe traería consigo el derramamiento del Espíritu Santo. 2 meses antes de comenzar esa reunión, ese congreso, ella dijo, tenemos la impresión de que esta reunión será la más importante a la que alguna vez se haya asistido. La más importante, predijo ella. Toda ambición egoísta debería dejarse de lado. Y deberíamos suplicar a Dios para que su Espíritu descienda sobre todos, así como ocurrió con los discípulos cuando estaban reunidos juntos en el día de Pentecostés. Dijo ella, si en segundo día, luego del que comenzó el congreso, el segundo día del congreso, a las 5:30 de la mañana, la primera reunión, dijo ella, si alguna vez hemos tenido la necesidad de que el Espíritu Santo esté con nosotros y de predicar manifestando el Espíritu, este es el momento. El bautismo del Espíritu Santo vendrá sobre nosotros en esta misma reunión, si así lo deseamos, dijo ella. Comencemos de inmediato en esta reunión y no esperemos hasta que medio congreso haya pasado. Necesitamos al Espíritu de Dios aquí, ahora. Lo necesitamos y queremos que sea revelado en nuestros caracteres. Necesitamos el poder de Dios aquí y queremos que brille en nuestros corazones. Pocos reaccionaron. Mañana hablaremos un poquito más de esto. Pocos reaccionaron favorablemente con respecto a este tema. Pero a pesar de que una minoría solamente respondió favorablemente, la iglesia adventista creció 12% la década que siguió. 12%, hermanos, eso es un crecimiento sumamente alto. Solamente hubo otra experiencia en la historia de la iglesia entera de 170 años donde se ha crecido tanto o más. 12% todos los años por una década entera. Ese nivel de crecimiento se hubiera mantenido desde ese entonces. ¿Saben cuántos miembros tendríamos hoy en la iglesia adventista mundial? ¿Cuántos tenemos hoy? 18 millones y algo tenemos hoy, oficialmente. ¿Saben cuántos tendríamos? Tendríamos 472 millones. 472 millones. Imagínense ustedes. Si hubiéramos seguido con ese nivel de crecimiento que se experimentó, a pesar de que pocos captaron el gran amor de Dios y la justificación por la fe, la justicia de Dios en hacer todo por nosotros. ¿Qué podría hacer el Señor con este poder por medio de la iglesia? Hoy, en muchos lugares, y las iglesias adventistas sobreviven. En algunos lugares, están creciendo muy bien, en otros lugares están muriéndose. Pero muchas iglesias no crecen como deberían crecer. No, nada que ver con lo que se vio en la primera, en el primer siglo. Pero el Espíritu Santo del primer siglo es el Espíritu Santo del siglo XXI. Es el mismo. Y los propósitos de Dios son los mismos para nosotros. Y el amor de Dios es el mismo para nosotros. Y sus enseñanzas son los mismos para nosotros. Un jovencito llamado David pudo hacer más que un gigante. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Un líder de iglesia llamado Josué pudo contrarrestar el curso mismo del sol gracias al Espíritu Santo. Sencillos pescadores de Galilea tuvieron más poder que el mismo imperio romano. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y la hermana White dice, estas escenas, ¿qué escenas? Estas escenas han de repetirse y con mayor poder. Las escenas que vemos escritas en el libro de los Hechos. El descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue la primera lluvia, pero la última lluvia será más abundante. El Espíritu espera que lo pidamos y recibamos. Cristo ha de ser nuevamente revelado en su plenitud por el poder del Espíritu Santo. Noten, ¿por qué? ¿Por qué esa plenitud? ¿Por qué tanto poder? Porque dice que Cristo a ser nuevamente revelado. Cuando Cristo sea revelado al mundo como lo es Él, cuando nosotros comprendamos lo que Él ha hecho por nosotros en forma profunda y abarcante, seremos testigos naturales, eficientes del gran amor de Dios para los demás. Y eso probará el poder del Espíritu Santo. ¿Puede el Señor hacer esto en vuestro medio? ¿Puede hacerlo aquí en Madrid? ¿Puede hacerlo en esta iglesia? ¿Puede llegar a transformar nuestros corazones de tal manera que nosotros nos enamoremos, nada menos que eso, que nos enamoremos de Jesucristo, nuestro Salvador? Añoremos día tras día que su Espíritu llene nuestros corazones, que eso sea lo primero del día, lo más importante, lo que realmente añoremos y deseamos. Porque si vamos a la iglesia, si somos miembros de iglesia, ¿por qué? Porque ahí están nuestras amistades, o porque nos sentimos cómodos, o porque hay gente que es como nosotros, o porque el idioma es el mismo que nosotros hablamos. Todo eso está bien, todo eso está bien. Pero todo eso lo hacen los demás también. Todo eso lo hacen los ortodoxos y los católicos y otros protestantes, y los hacen la gente secular. Se reúnen en clubes, es lo mismo. Pero el poder de Dios tiene que estar presente para que alguien se dé cuenta que esto es distinto. Esto es distinto. Y eso es lo que quiere hacer Dios en nuestro medio. Quiere llevarnos a una entrega total y a experimentar la plenitud del Espíritu Santo en cada uno de nosotros.